nuestro liderazgo y agradezco a los consumidores que sigan apreciándolo.
Claro, apostar por SPAR es apostar por productos canarios. Nos hemos quedado sin tiempo y es una pena. Eso tiene algo positivo y es que va a tener una segunda parte
esta
entrevista.
Gracias.
Pero lo negativo es que nos hemos quedado con las ganas. Tuni, ha sido un placer.
Muchísimas gracias aquí. A ustedes Tuni por darme la oportunidad. Gracias.
Próximas horas va a dar paso a otra, a Marta. Una borrasca que va a barrer de lluvias buena parte de España, especialmente Andalucía, la comunidad más castigada por estas últimas. Ahora mismo 7.000 personas permanecen desalojadas, 1.500 de ellas en la localidad de Grazalema, en Cádiz. Pueblo entero ha sido evacuado, ya que ha sido en el que más ha llovido de toda España. En enero se han registrado casi 1.300 litros de agua por metro cuadrado. Una de estas vecinas es Adela. Esta mañana aquí en Herrera Incope nos ha contado cómo sintió uno de esos hidroseísmos que están afectando la zona.
Vibraciones. Eso es un golpe y la vibración. Dura apenas segundos, milésimas de segundo, pero tú sientes el golpe y la vibración.
Estos hidroseísmos son pequeños terremotos provocados por el deslizamiento de las aguas subterráneas muy cargadas, vienen muy cargadas por todo lo que ha llovido. José Miguel Azañón es catedrático de geodinámica de la Universidad de Granada y ha querido hacer un llamamiento a la calma.
El agua dentro del poro, dentro de las fisuras, dentro de las grietas de la roca, incrementa su presión, que es lo que está ocurriendo. El agua subterránea pues está incrementando la presión dentro de ese poro. Puede producir pequeños tremors, pequeños terremotillos, pero que serían de una magnitud bajísima e imperceptibles para la población. Cuando se dan terremotos de una cierta magnitud, pues puede ser una coincidencia.
En estos momentos hay muchos puntos vigilados por emergencias. El caudal del río Guadalquivir, que a su paso por Córdoba supera los 5,5 metros de altura. Se sigue buscando además a esa mujer que cayó al río Turbilla en Sayalonga, en Málaga. Y también máxima preocupación en los municipios del Campo de Gibraltar. En Jerez de la Frontera, 15.000 vecinos, 15.000, están afectados por la crecida del río Guadalete, que se acerca a los 7 metros de altura. María José García Pelayo, que es su alcaldesa, nos ha contado aquí en COPE cómo está la situación y ha pedido colaboración a los ciudadanos.
Salgan, que no se lo piensen, nos está ocurriendo que en la primera alerta hubo mucha gente que pensó que esto, bueno, era algo que iba a pasar, bueno, una anécdota más, y ahora están llamando para que lo saquemos, y cuando pueden salir por su propio pie, si no salen ahora hay que sacarlos en lanchas, lo cual significa pues un problema doblemente grave, ¿no?
Y le cuento también que los maquinistas de tren mantienen la huelga ferroviaria para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Así se lo han transmitido al ministro Óscar Puente en la tercera reunión que ha mantenido con él y que acaba de terminar, Marta Ruiz.
Sí, no se ha cumplido eso de que a la tercera va la vencida, y es que aunque el tono de los encuentros está siendo constructivo, hace falta mucho más que eso para acercar postura. Los sindicatos piden más que un aumento de personal, quieren más inversión en seguridad y mantenimiento y un cambio de modelo que necesita fondos adicionales que tienen que tener el visto bueno de Hacienda. Fuentes de transportes aseguran a esta hora que se va a seguir negociando incluso durante el fin de semana, pero de momento, lo has dicho, se mantiene una huelga que va a complicar mucho la movilidad ferroviaria entre lunes y miércoles de la próxima semana. A pesar de los servicios mínimos, solo Renfe dejará en cocheras casi 1.000 trenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en una hora se sortean las semifinales de Copa. Daniel Asenjo.
A partir de la una, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, cuatro equipos conocerán su suerte. Barça, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad. Sorteo puro en la única eliminatoria que se disputa a doble partido. El sorteo en cope.es y aplicaciones móviles con el equipo de Deportes COPE. Y el Barça, uno de los semifinalistas, prepara ya su partido de liga de mañana en el Camp Nou a las 4:15 contra el Mallorca, Víctor Navarro.
Un Barça que se entrena ya, se prepara para recibir al Mallorca sin Rafinha, que será baja, tampoco Pedri, Gavi y Christensen. A la una habla Hansi Flick en sala de prensa, a las 2:30 renueva a Fermín López hasta 2031, pero el que acaba de hablar ahora mismo es el expresidente Gaspar, después de acudir como testigo a la ciudad de la justicia de Barcelona por el caso Negreira.
El Barça nunca ha comprado un árbitro.
Si me vuelves a ofender,
no, te
tiro la clavícula.
Es mentira.
El Barça jamás. Y he puesto la mano en el fuego por el señor Laporta, por el señor Bartomeu, por el señor Sandro Rosell, por todos los ejecutivos del Barça.
La jornada de Liga arranca hoy a las 9 en Balaídos con el Celta Osasuna. Y en la Euroliga de Baloncesto, hoy a las 8:30, duelo español, Baskonia-Barça.
Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sorteamos un cheque regalo de 1.000 euros y 40 euros para las 40 primeras personas en llegar para gastar en Dormitorum Las Arenas Sofá, en Las Palmas de Gran Canaria. El jueves 12 de febrero, fiesta de inauguración de nuestra nueva tienda exclusiva de sofá frente a Las Arenas Shopping Center. Desde las 5 de la tarde, DJ en directo, comida y bebida, regalos y muy buen rollo. Te esperamos en Avenida José Sánchez Peña, T21. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aenaga. Financia Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina, sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Burgos es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Con los comentarios de Javier Sánchez, Tiferán Valido y el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables, Gilmar y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas Burgos.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
¿En Telde, Iván?
En Telde estoy en un sitio que se llama Cañada de los Perros, que es una calle que vamos a asfaltar próximamente y venimos a reconocerlo.
Te
es
vi,
una calle
que está, la verdad. Te vi unas fotos y, bueno, no sé si es la misma, pero hay muchas calles ahí que necesitan un asfaltado de manera urgente, ¿no? Y uno piensa,
sí,
que estamos en siglo XXI, ¿cómo es, sí, posible que no haya llegado aquí la administración, Iván?
Sí, bueno, 2 años de trámites administrativos para poder asfaltar ahora. Cuando llegamos no nos encontramos proyectos ambiciosos que llegaran a las zonas de la ciudad que necesitaban, que lo demandaban, y nos pusimos a hacer un proyecto grande, un plan de asfaltado que durara 4 años, y hemos ejecutado ya una parte, las primeras 107 calles, y ahora estamos en un proyecto de 120 más, y además en la ejecución de ese proyecto, y he encargado recientemente también otro proyecto para el año 26-27 con otras 100 calles más. Claro, después de años de no ejecución y de prácticamente de abandono, ¿no?, en inversión pública, es muy difícil poner al día el municipio en tan poco tiempo, ¿no?, porque 2 años, pues, digamos, lo que se llevan los trámites administrativos al final te van comiendo, ¿no?, y es muy difícil, ¿no? Pero bueno, estamos ya con la ejecución de las calles que estaban en peor estado, y bueno, este proyecto va a durar unos 6-7 meses todavía, ¿no?, y estamos arrancando ahora.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en Arucas, que me encuentro yo hoy.
Oye, que tú le dices a un vecino, mira, sí, te la vamos a faltar, pero ten en cuenta que son 2 años de trámite administrativo. Esto no lo entiende. Esto no lo entiende nadie.
No
puede ser.
Claro que no, y aparte, por regla general, los municipios utilizan como partida presupuestaria los fondos de FEDECA. No sé si en el caso de Telde es así.
Están utilizando esos fondos. Es exactamente. Lo que pasa es que, claro, el FEDECAN del 19 a 2023 no se ejecutó nada, o sea, cero del gobierno anterior.
Entonces no hay dinero, por ejemplo, no lo puedo guardar.
No, tienes que renovar el FEDECAN, que fue lo que hicimos. Mover todo, cambiar proyectos para poner el asfaltado en primer lugar, llevártelo a pleno, aprobarlo, llevar a pleno del cabildo, o sea, solo necesitas 5 o 6 meses, ¿no? Y luego, pues, toda la tramitación.
Y luego tener un plazo muy corto para ejecutar.
Y luego te comen, exactamente. Y luego, si no ejecutas, tienes que justificar al año siguiente. En fin, es complejo, incluso difícil de resumir, pero vamos, el FEDECAM nos lo hemos llevado a pleno 2 veces, intentando, poder utilizar esos fondos para, en su mayor parte, para asfaltado, ¿no? Y claro, digamos, si ese trabajo previo lo hace la administración, o sea, hay que pensar siempre que estás, sobre todo gobernando en la administración, y pensar en 2-3 años vista, ¿no? Si tú haces proyectos para solo los próximos 6 meses, una planificación. Tienes que tener en la cabeza la ciudad, cuáles son sus necesidades, cuáles son las inversiones más urgentes. Y nunca, como ha ocurrido en Telde en los últimos 8 años, dejar aparte la inversión pública en materia de mantenimiento viario, que nosotros llegamos y me encontré con un proyecto en ejecución, que fue lo único que me dejaron contratado, ¿no? Un proyecto de 580.000 euros, me acuerdo, ¿no? Eran 35 calles, estamos hablando de un municipio de 100.000 habitantes, con decenas, o centenares y centenares de calles, ¿no? No puedes hacer proyectos pequeños, que eso es otro hándicap con el que nos encontramos, ¿no? Ese cambio
nosotros. ¿Qué mira qué gastos se pueden, qué obras plurianuales se pueden ejecutar con qué fondos, claro, para no perder ese dinero?
Entonces, claro,
para eso nos eligen los ciudadanos, ¿no? Para estar,
claro,
representando.
Claro, para priorizar. Y está claro que no es una cuestión al final económica, ¿no? Porque siempre tienes la ayuda, el soporte del Cabildo. A un municipio como Telde, en FEDECAN, siempre vas a tener una financiación anual que será como mínimo de 3,5 millones de euros anuales, ¿no? Si lo destinas a asfaltado, con el dinero municipal puedes hacer otras cosas, pero si no haces ni lo uno ni lo otro, pues al final llegas a un caos administrativo, a unos problemas que son muy difíciles de resolver para
Totalmente.
Poner en marcha una máquina, que es lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, eso ya está pasado, vamos a pensar que de aquí en adelante, en fin, yo no, desde luego, por mi parte, por el Partido Popular, por este que les está hablando, yo no voy a dejar ese problema para el que venga, ¿no? Probablemente sea yo o el que venga, ¿no? Me da igual, pero dejaré proyectos adelantados y financiación ya garantizada para que esto no pare, ¿no? No tiene que haber continuidad en la inversión pública.
Pues sí, eso.
Iván, no somos del mismo partido político, pero yo siempre lo diré, no se me queden los anillos por eso. Haces una labor y un trabajo encomiable, y eso es indiscutible.
Bueno, vamos a entrar en materia. Este fin de semana tenemos las elecciones en la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Creen ustedes que puede haber un resultado parecido, ¿no?, que en Extremadura? ¿Creen que puede haber un ascenso meteórico de Vox, ascenso también del Partido Popular, digamos, más controlado por lo que pasó en Extremadura, ¿no? El 21D, y una bajada dura considerable del Partido Socialista, y a partir de aquí ya empezar a tener unos datos de cómo está el país, de cómo está el Partido Socialista, de lo que puede pasar el año que viene, 2027? José Eduardo.
A ver, creo que es indiscutible si cogemos como reflejo las encuestas, pues el Partido Popular gana un 37%, 38% sí, de los votos en las elecciones. En segundo lugar queda el PSOE con un descenso bastante también considerado, y es destacable, sin duda alguna, pues el ascenso de Vox con un 15-17% de los votos. Así que creo que eso no le va a sorprender a nadie. Lo que sí sería interesante a la hora de analizar y a lo mejor aplicarlo de forma nacional es las peleas constantes, la guerra sucia que ha habido entre PP y Vox, según Vox, porque el escenario que se nos presenta es que van a tener que gobernar juntos, y gobernar juntos después de una campaña electoral donde, la animadversión era más que manifiesta, nos hace preguntarnos qué pasará después. Y si esta táctica de ataque entre Partido Popular y Vox para recoger el voto que se está perdiendo, en el caso del Partido Popular, y se está yendo a Vox, si es una estrategia que deben aplicar de cara a las elecciones generales. Entonces, yo creo que los resultados y qué pasará después en Aragón será clave de cara a la estrategia que seguirá el Partido Popular de cara a las siguientes elecciones. Y ya por último acabo refiriéndome a Izquierda Unida y Sumar. Pues los más halagüeños le dan 2 escaños. Yo sinceramente creo que no va a tener ninguno, y debería ser así, y me alegraría que fuera así, no porque yo odie a la izquierda, mucho menos, págame Dios que yo he sido votante de la izquierda, sino para que haya un periodo de reflexión interno en la izquierda y vuelvan a plantearse la posibilidad de hacer un proyecto común. Volver a estar dividido entre Podemos, Izquierda Unida, Sumar, no le va a traer más que disgusto y no tener representación en las siguientes elecciones.
Ya, la izquierda siempre ha estado dividida, ¿eh? Es cierto que hay momentos en el cual se unen, por ejemplo, después de la crisis se unieron, que vimos 1 millón de plataformas y partidos juntos por XXX, lo que sea, ¿no? Pero con el tiempo siempre se dividen, cosa que no suele ocurrir en la derecha. Por regla general, la centro-derecha suele estar muy unido. No me atrevo a decir el centro, porque no sé por qué el centro siempre se destruye aquí.
Que se lo digan a
Ciudadanos. Eso te iba a decir, Ciudadanos. Lo he visto con UPyD también, que son proyectos muy interesantes, pero muy, muy, muy interesantes. No sé por qué siempre termina destruido por unos o por otros. No sé, no termino de entender este último, ¿no? Pero la izquierda se ha dividido. ¿Cómo lo ves, Iván?
Bueno, más o menos coincido en la primera parte de análisis que hace José Eduardo. Parece que todo apunta a que se va a repetir un resultado electoral parecido al de Extremadura, ¿no? Las encuestas van confirmándolo, ¿no? Claramente gana el Partido Popular, ¿no? De eso no hay duda. La cuestión es qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede con los pactos, las alianzas y un gobierno que se deba desformar, ¿no? La idea del Partido Popular está clara, ¿no? De hecho, es lo que motiva la campaña. Hay que gobernar solos, ¿no? Hay que tener una mayoría amplia. ¿Y eso qué significa? A veces no es solo tener mayoría absoluta, ¿no? Sino que no te condicionen a la hora de llegar a pactos el partido con el que tengas que llegar a algún acuerdo. Que no te condicione el gobierno. O incluso tener la posibilidad de gobernar sin tener la mayoría suficiente, llegando a acuerdos puntuales, ¿no? Yo creo que esa es la idea, y eso a lo mejor quizás lo que se confirme este domingo, ¿no? Y por la izquierda, evidentemente, ¿no? El castigo al Partido Socialista va a ser grande, lastrado además por el gobierno nacional, influye mucho en las elecciones autonómicas, los gobiernos centrales, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y todavía más a la izquierda, en fin, lo que pueda pasar con Sumar, Podemos, Izquierda Unida, no solo es producto de su división, ¿no? Sino de un escenario muy, muy atomizado también y muy polarizado, ¿no? Hay una gran tensión entre el gobierno y el Partido Popular, y eso es lo que a veces también genera el ascenso de Vox, ¿no? Porque el votante no encuentra una solución a sus problemas ni en uno ni en otro, ¿no? Entonces lo que pretende es protestar con su voto, ¿no? Y eso es el ascenso de Vox. Pero bueno, para mí Vox, por ejemplo, bueno, por ahora, a mí no me parece un partido de gobierno, ni me parece un partido que vaya a resolver de verdad los grandes
problemas.
Pero
es un partido
bisagra, ¿no?
Se está convirtiendo en un partido bisagra.
Y
te digo, veremos qué ocurre, pero en 2027, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, va a ser un partido no de gobierno en sí, porque había acabado el bipartidismo, pues mira, está ahí, ¿no? No cabe la... Y cada vez con más fuerza, sobre todo a medida que se van diluyendo.
Será un partido de gobierno, ¿eh? Va a gobernar.
Va a gobernar, a ver, cuando yo digo un partido de gobierno, me refiero a un partido con capacidad de liderazgo, un liderazgo, gobierno. Eso no lo veo yo tampoco, pero bisagra, sí. Porque no va a haber sorpaso. No lo va a haber, pero hay que tener en cuenta, y una cosa, el Partido Popular, si quiere gobernar en las elecciones generales, va a tener que hacerlo con Vox, porque si no se va a encontrar totalmente solo, salvo que toda la izquierda se una, que no lo veo, y de repente consigue una mayoría absoluta. Lo va a tener que hacer con Vox, sí o sí, y a lo mejor puede ser un buen laboratorio lo que pase en Aragón.
Es que el laboratorio no lo veo yo que funcione muy bien debido a la intensa campaña electoral con acusaciones constantes entre unos y otros. Lo veo complicado.
Yo escuché a Paulino Rivero. Paulino Rivero, fíjate, decir la derechona que nos quita derechos que ya consolidados, y cuando acabó las elecciones hace ya años, ¿no? Con Paulino Rivero, claro. Pactó con la derecha.
Sí.
Esto es teatro. Todo es teatro.
Bueno, te pongo un ejemplo al contrario. Elecciones de Murcia. El año en el que entró Ciudadanos y tuvo que pactar por indicaciones del partido con el Partido Popular, cuando la campaña electoral de Isabel Franco, que era la candidata a la presidencia, era pues de derribo contra la corrupción que había en Murcia, porque después de Valencia, donde mayor corrupción había, y lo siento mucho por Iván, pero era Partido Popular quien estaba detrás de esa corrupción en Murcia, la campaña fue de acoso y derribo. Y cuando le dan indicaciones a Isabel, le dicen, no, tienes que pactar con el Partido Popular. Dice, pero si llevo toda la campaña metiéndome con ellos, no, tienes que pactar. Pactaron y estuvieron sin hablarse la vicepresidenta y el presidente 8 meses. 8 meses. Tuvo que venir un dirigente de Ciudadanos.
No, pero eso no puede pasar.
Claro, no, ahora se llevan bien, es más, ahora Isabel Franco, después se metió en el PP y ahora está con ellos.
Pero no, a mí no me gusta mucho emplear el término teatro, me gusta más escenificación, que si tú tienes que, para hacerte oír, al final te tienes que diferenciar de tu oponente, ¿no? De tu rival político, ¿no? Y eso no lo puedes hacer con tibieza. Entonces, a veces los discursos se elevan, bueno, porque si pareces tibio y no pareces contundente, pues resulta que al final no resultas creíble, ¿no? Entonces, yo entiendo las condiciones electorales, pero luego al final, te sientas y dialogas, y lo que sí es cierto es que de ese diálogo que haya posteriormente tiene que salir un gobierno sólido, y que pues, obviamente que se hable entre ellos. No digo que queden para tomar un café ni que se lleven bien, pero que las cosas se hablen y se resuelvan, porque los problemas son comunes y a ti te han votado para resolverlos, no para enemistarte con nadie, ¿no? Entonces, esas tensiones ocurren, pero es verdad que al final te tendrás que sentar con unos o con otros y formar un gobierno estable, que es lo que te está pidiendo la gente. La gente no vota para ir contra el gobierno. Y es lo que, en el fondo, por eso te decía que no me parece Vox hasta ahora un partido de gobierno, porque en los gobiernos en los que ha entrado, ha habido tensiones y ha habido problemas y se han tenido que convocar elecciones porque no permiten gobernar. Entonces, eso también hay que pensarlo a la hora de votos en la urna.
Interesante llevarlo a las regiones. El año que viene también tenemos las autonómicas y locales, y extremadamente interesante también llevarlo a los municipios, ¿no? Porque no sé si se han parado a escuchar un pleno de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, pero la verdad es que las posiciones que tiene Vox están totalmente alejadas de una realidad. Y el año que viene,
si escuchas el cabildo,
escucho el cabildo, en Telde me dirá lo mismo también Iván.
Sí, lo mismo.
Y llega un momento en el que vas a tener que pactar con ellos si quieres gobernar. No, o sea, que no es sencillo. Vamos a cambiar de asunto. A ver ustedes qué opinión tiene de esto, porque yo, mira, que he escuchado cosas rocambolescas y que de verdad me preocupan muchísimo, pero ¿cómo es posible que Unidas Podemos en Ibiza quiera eliminar los campos de fútbol en los colegios? Porque dice que es un deporte donde hay directamente hooligans y muchos problemas, muchas hostias, es lo que decían, y que además no se integra a las niñas. Yo, mira que he escuchado disparates de Unidas Podemos, pero este es de los que la más intensidad tiene.
Sí, la argumentación que emplea se fundamenta en dos pilares. Primero, que consideran el fútbol como un deporte sexista y excluyente de las niñas y que promueve o que conlleva violencia. Entonces, ya sé que es por su propio peso con el primer pilar.
Sí, total.
Vamos a ver, no hay nada más sexista que tu propuesta. Pues tu propuesta, porque das por afirmado que el fútbol es un deporte de niños. Perdona, el fútbol es un deporte para todos. Y recordemos que las campeonas del mundo son españolas. Lo que me estás contando es que es algo absurdo.
Y que el impacto del fútbol femenino, disculpa, cada vez es mayor, ¿eh? Que yo he visto portadas de diarios digitales con el fútbol femenino.
Claro, y no solo eso, y aparte es un desconocimiento de la realidad de los colegios y del instituto. Las canchas deportivas en los centros educativos son multimodales. Multimodales, es más, si te fijas en las líneas del suelo, suele haber un montón de líneas, no solo la del fútbol, porque ahí se juega baloncesto, ahí se juega virilé, ahí se juega voleibol. Son multimodales. Es así de simple. Y luego, que genera violencia. Violencia genera estos discursos totalmente sesgados y llenos de ideología que no llevan a nada, nada, a nada bueno.
Bueno, hablando de exagerar el discurso, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Al final estamos hablando de esta pseudo propuesta, ¿no?, de Unidas Podemos en Baleares. Les habla un convencido de que deporte y educación van de la mano, tienen que ir de la mano, ¿no? Y además porque, en fin, el deporte también complementa la educación, te educan valores.
Totalmente.
Yo, por ejemplo, cuando hay un político, un candidato, sobre todo, que me fijo mucho en los perfiles de los candidatos, cuando veo que ha practicado un deporte, y sobre todo los deportes de equipo, me generan más seguridad. Eso más que tener un título universitario, por ejemplo, ¿no? Porque sé, porque he practicado deporte y sé al final la afinidad que puedes tener con una serie de compañeros a los que en principio de temporada no conoces y termina siendo como un hermano al final, ¿no? Y eso, llevado a la política, a la gestión pública, es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Yo es que creo que tampoco vale mucho más la pena hablar de este tipo de disparates, ¿no? Porque sí, evidentemente en el fútbol hay violencia cada vez menos, afortunadamente. La ha habido mucho más, recuerdo los años 80, en fin, que prácticamente había batallas campales cada partido, ¿no? Eso se ha ido también corrigiendo, se ha ido educando a la gente, ¿no? Es una cuestión de cultura también, ¿no? Hablar del deporte como de fútbol, ¿no? Que luego le tocará al baloncesto y al voleibol, ¿eh? Porque esto es así, ¿no? Y al final resulta que, en fin, los totalitarismos lo que proponen es una única forma de diversión. De hecho, sí. los países comunistas ya, o sea, en su máximo grado, pues están incluso prohibidos, ¿no? Entonces, y también en los integristas, ¿no? Por cierto, ¿no? Que eso, al final se tocan esos extremos, ¿no?
Mira, Iván, yo creo que sí, sé que tocar este tema, sobre todo para saber los discursos extremadamente extremista, permítame la redundancia, ¿no?, de algunos y algunas, ¿no?, y de lo que estamos hablando. Por lo tanto,
yo justamente, perdona Javi, yo tengo una sección en Instagram que la denomino ¿qué titular generamos hoy para que se hable de mí? O sea, así le llamo yo la sección. Entonces, sí. Esto es esto, voy a generar un titular para ponerme en el mapa, porque si no, estoy desaparecido. Voy a poner otro ejemplo, aunque no es un tema que a lo mejor íbamos a tratar hoy, pero la ocurrencia, ese informe de 500 páginas presentado por Yolanda Díaz sobre convertir básicamente todas las empresas de más de 25 empleados en sociedades laborales donde mínimo tiene un 2% de las acciones los empleados. Hace, creo que fue esta semana, si no mal lo recuerdo, cuando lanzó esa propuesta. Una propuesta que evidentemente eso no veía en ningún lado, pero generó titulares.
Bueno,
digo
pues
esto y ahí estoy.
Habla de mí aunque sea mal. Vamos a cambiar de asunto.
Exacto.
135.000 euros es lo que ha logrado, en principio veremos, estafar a turistas un policía local de Mogán. Más de 1.000 multas. Se dieron cuenta gracias a una pestañita que tiene la PDA que dice cobrada, anulada, y a partir de ahí pues parece que saltaron las alarmas. Esta mañana estuvimos hablando con la alcaldesa, con Onalia Bueno, Y nos decía que, bueno, una vez investigue todo, veremos si el ayuntamiento se persona como acusación particular. Parece que sí. Y cuando le llegó a ella pues esta problemática, pues lo que tiene que hacer es lo que hace. Tuvo que actuar en consecuencia. A ver si escuchamos a Nadia Bueno.
Nos dimos cuenta que precisamente una de las PDA pues había muchas denuncias que después se anulaban. Entonces, bueno, eso fue lo que salió la alarma. Empezamos a indagar. Me lo puso en conocimiento el gerente de la oficina de tributos del Ayuntamiento de Mogán, que son los que gestionan las peleas con la policía y el resto de las ordenanzas, y después me lo puso en conocimiento el jefe de la policía local. Lo único que dije yo es que actuaran en consecuencia.
Claro, en principio no está suspendido, pero sí ahora está en labores administrativas. Vamos a escuchar una de Bueno.
Que no haya una sentencia firme y la presunción de inocencia, pues si el policía local quiere incorporarse a su puesto, no estaría en la calle, pero sí tendría otra funciones dentro del cuerpo de la policía. Vale, eso hay que dejarlo claro porque son los protocolos. Si bien es cierto, se ha iniciado el expediente disciplinario como marca el protocolo, nombrando un instructor.
Tremendo esto, ¿eh? 135.000 euros, que al fin y al cabo, como decía nuestro compañero Gustavo de Dios esta mañana, que 135.000 euros es una vivienda en un barrio periférico del municipio de aquí. Increíble.
Sí, más con policía parecía un sheriff, ¿no?
A mí me recuerda a David Flores, no sé si se acuerdan.
Ajá, sí.
Que era Guardia Civil y precisamente lo acusaron de lo mismo. De lo mismo, de aplicar multa donde había multa. A mí me recuerda un poco también a la mordida de México, ¿no? Pero claro, sí. Esto en Europa y en Canarias. Una total vergüenza que esto haya sucedido. Y, a ver, evidentemente estoy con Onalia en el sentido de que presunción de inocencia, y es lógico que a lo mejor si no hay una suspensión de sus labores mediante el procedimiento administrativo que se está siguiendo por el procedimiento disciplinario, me refiero, pues puede que se reincorpore a un puesto de trabajo, pero no olvidemos que el procedimiento penal va por otro lado. Y estamos hablando aquí de dos grandes delitos, por un lado malversación de caudal público y por otro lado prevaricación administrativa. Y este hombre se puede enfrentar a 8 años de prisión, ojo al dato, ¿eh? Así que yo espero que la investigación acabe lo antes posible, el procedimiento judicial acabe lo antes posible y tengamos una sentencia que nos diga si efectivamente es culpable o no.
Bueno, por cierto, también, Onario Bueno esta mañana también desvelaba un detalle, porque nosotros pensábamos que este tipo de multas se tienen que pagar de manera telemática, ¿no? Y parece ser que no, que también se puede pagar al contado, lo decía así Onario Bueno.
Entonces, esa cadena de custodia, si un turista quiere pagar, el policía se queda al efectivo y con ese mando de custodia, pues ese dinero al final tendría que llegar con su documentación a la caja fuerte de la policía local para que después vaya a la recaudación municipal. Pero al parecer, según los hechos, eso nunca sucedió.
Iván.
Claro, al final es un tema también de procedimiento, ¿no? Hay que evitar que estas cosas ocurran, ¿no? Bueno, pues porque te puede aparecer un sheriff, ¿no? Y eso es incontrolable, ¿no? Como decía antes, ¿no? No me parece todavía también, no sé, sorprendente, ¿no? No lo sabía, ¿no? Que se pueda pagar una multa en metálico, ¿no? Y directamente, lo de la tarjeta de crédito sí, ¿no? La Guardia Civil, bueno, pues tú puedes pagar una multa en el momento que te la ponen y así además ahorras el 50% y demás, pero es un procedimiento completamente arreglado y controlado. Pero estamos hablando de efectivo, estamos hablando de extranjeros que, bueno, igual no, seguramente no conocen el idioma ni las normas en este país y a lo mejor es fácil engañarlos, ¿no? Y a lo mejor con tal de quitarse problemas encima, pues pagan y chimpum, pero evidentemente si luego no hay una cadena de custodia detrás, estas cosas pueden suceder. Yo espero que esto también, al mismo tiempo que se sustancie lo ocurrido, se corrija, ¿no? Y no sea posible pagar una multa en efectivo de la que luego sea fácil, ¿sabes?, borrar rastro, ¿no? Y que no exista, ¿no? Que parece que es el modus operandi de esta gente.
Bueno, otra cosita, que estamos casi fuera de tiempo. Seguro que conocen a Rosa. Rosa es la ganadora del concurso Pasapalabra. Ha ganado casi 3 millones de euros, son 2.700.000 aproximadamente, más de la mitad, más o menos la mitad, tendrá que rendir cuentas a una hacienda. Ella dice que no le da rabia compartir el bote con Hacienda, incluso dice que le parece justo. Estamos hablando de 1.300.000 aproximadamente, ¿no? Y yo le he pedido a ChatGPT que me diga, pues, qué proyectos ejecutados en Canarias con presupuestos inferiores a 1.300.000, que se lo puedo preguntar precisamente a Iván, ¿no? La plantilla de la desaladora de Lanzarote, por ejemplo. El programa de subvenciones para trabajos rurales. Línea de subvención empresarial. Línea de ayuda al consumo fotovoltaico. Todo esto con menos de 1.300.000, que es lo que ella tendrá que aportar a Hacienda. ¿Le parece mucho dinero? ¿Le parece justo? José Eduardo, que te escucha de fondo.
Dos cosas simplemente. Aquí hay una retención primaria que se hace por parte de la productora del 19% del premio y luego un porcentaje aplicado que varía, depende de alguna autónoma. En Madrid, por ejemplo, es 45% sobre el bruto, no sobre el subtotal después del 19%. De ahí la cantidad esa resultante. Yo particularmente siempre he defendido que cuando hablamos de el azar, si la retención, lo que se tiene que pagar a Hacienda es elevado, no debería importar, porque básicamente ha sido una actividad
de azar. Pero esto no es azar. Esto no es azar.
No, eso es, bueno, azar. Es un concurso donde esa persona cobra entre 600 y 1.200 euros por programa, depende si empata o no. Ya cobra por su participación, ha cobrado. Lo otro es un bote a raíz de un concurso. Yo creo que eso, no, a mí particularmente no me parece mal que esté grabado con un porcentaje alto. A mí me molesta que de mi trabajo si me quiten a mí un 40% y pico. Eso es lo que me molesta, pero de los premios no. Pero has dicho algo muy interesante y que seguramente alguien de izquierda te lo compraría muy bien, Javier, pero yo te voy a dar otro dato. Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Internacional tiene 4.000 millones de euros disponibles cada año para pues diferentes acciones en el extranjero. Hay una acción que es un taller de escultura de vaginas dialogantes desde la visión trans. No me lo estoy inventando, lo pueden buscar perfectamente en Google. En Tegucigalpa, Honduras, 75.000 euros. Esto es lo que a nosotros, yo creo, y a todos los españoles, nos indigna. Es decir, estupendo que se lleven un 45, un 60% del premio. El problema no está en eso, el problema está en dónde se gastarán luego el dinero. Ojalá fuera en actividades y acciones como las que tú has nombrado, Javier. Pero por desgracia, nuestros impuestos no se están gastando donde se debería gastar. Y como ejemplo práctico, el que acabo de poner sobre la mesa.
A ver, te aseguro que en un ayuntamiento cualquier gasto, toda la inversión pública está fiscalizada y controlada y tiene más de dos filtros, a veces cuatro o cinco. De hecho, es lo que ralentiza a veces la propia ejecución de lo que sea, de cualquier compra, ¿no? ¿Qué se podría hacer con eso? Bueno, pues podríamos asfaltar en Telde de unos 90.000 metros cuadrados de calle, que son aproximadamente pues 60-70 calles del casco urbano, por ejemplo, ¿no? Claro, y es verdad lo que dice José Eduardo, ¿no? El tema es que no va directamente a eso, ¿no? Y hay bastante del gasto público que se desvirtúa, que no va a donde es necesario que tenga que ir, y además cuando llega, pues la cantidad de filtros y de controles que hay, pues impiden que se ejecuten en el momento que es necesario, ¿no? Yo creo que esa agilidad es la que hay que procurar, ¿no? En la administración pública, ¿no? Y bueno, que los impuestos al final lleguen, pero no lleguen dentro de 10 años cuando ya uno ni se acuerda.
Bueno, increíble. Les doy otro dato. 1.300.000 euros aproximadamente es el 26% del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el año que viene. Y una cosa, sí sale del esfuerzo de esta chica que se llama Rosa, que no solamente trabaja mientras está en antena, mientras está en la tele, sino que ellos se lo preparan, ¿eh? Y se estudia muchísimo. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, compañeros. Siempre un placer. Muchísimas gracias, José Eduardo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Iván. Hasta la próxima. Enseguida hablamos de deporte, que tenemos a nuestro compañero Juanfran Cruz Cárdenas por aquí.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cruz, Cárdenas, Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Benítez, Gutiérrez, don Francisco Javier, a ver ahora.
Vamos, ahora yo creo que...
Estoy en una cueva, ahora sí. Ahora. Benítez Gutiérrez, Francisco Javier, buenos días, ¿qué tal?
Mañana, importantísimo partido, a las 15:15, a las 3:15, Gran Canaria Arena ante el Burgos. ¿Ganar o ganar? En el Gran Canaria Arena. No, en el estadio de Gran Canaria, que estaba pensando.
Vázquez, sí, también hay el domingo y después lo hablamos, el partido del Gran Canaria contra el Baskonia. Efectivamente, a las 3:15, un partido, no vamos a decir decisivo porque queda mucha competición, pero sí importante. Yo diría que clave para la Unión Deportiva Las Palmas. Son 4 jornadas consecutivas sin ganar. Solo ha conseguido en esta segunda vuelta 1 punto de 9 posibles. Ha encajado 7 goles en la segunda fase de la liga. Fíjate, en 3 partidos, 7 goles en contra. Y en toda la primera vuelta, en 21 encuentros, encajó 13. Es el tercer peor equipo de este arranque de la segunda fase de la competición, pero con todo, le da todavía a la Unión Deportiva Las Palmas para ser un candidato a subir a la primera división del fútbol español. Es quinto en la tabla clasificatoria, con 1 punto más que el Burgos, que es el rival de mañana, y a 3 puntos del ascenso directo. Fíjate cómo está la cuestión, Javi, que cualquier equipo que está en promoción que pierda mañana puede salir de la zona de fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, y todo lo contrario. Todos los equipos que consigan victoria, a lo mejor, se pueden incluir entre los 2 primeros clasificados. Ahora mismo el Racing de Santander y el Castellón son los 2 primeros en la segunda división del fútbol español, pero en concreto, y hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, el partido de mañana es muy importante. Si tuvieras que poner una quiniela, Javi, ¿qué pondrías mañana?
Yo siempre ganar la Unión Deportiva Las Palmas.
Vale. Por datos, por números, yo pondría una X. Son, de los 10 primeros clasificados, los 2 equipos que menos goles encajan. De los 10 primeros clasificados, los 2 equipos que menos goles anotan. Solo hay un punto de diferencia. Los números prácticamente calcados del equipo de Luis García al cuadro de Luis Miguel Ramis. Pero lógicamente es un juego, es un deporte, es aleatorio, puede ocurrir cualquier cosa. Y yo diría que la Unión Deportiva tiene que ganar mañana. Veremos si le da para conseguir la victoria. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, hablando que no es un tema mental, sino es un tema de rachas, y que espera que mañana se pueda romper a favor de la Unión Deportiva.
Igual que cuando ganábamos partidos, el trabajo mental es continuo, porque en el fútbol profesional o en cualquier deporte profesional la parte mental es fundamental. Necesitamos mantener ese equilibrio, ya sea, os lo he dicho mucho durante todo el año, ya sea cuando la cosa va bien, ya sea cuando no consigues ganar. Tienes que tener tranquilidad, equilibrio, saber en qué eres fuerte, saber en lo que tienes que mejorar, y esa es la idea, y ha sido la idea desde el primer día.
Pues sí, ganar o ganar, porque si no podemos caer incluso 5 puestos en la tabla clasificatoria. Tremendo. Baloncesto.
El partido el domingo frente al Baskonia, partido aplazado de la primera vuelta. Importante para el cuadro vitoriano, no para el Gran Canaria. Bueno, para el Gran Canaria sí, de cara a lograr la permanencia. Pero todos los equipos, o muchos equipos, están esperando o la victoria o la derrota del Baskonia, porque va a cambiar el puzzle de lo que van a ser los cuartos de final de la Copa del Rey, que se van a disputar en Valencia. Si gana el Baskonia, se enfrentará al equipo de la Laguna Tenerife. Si pierde el Baskonia, jugará frente al Barça en los cuartos de final. Es decir, el Gran Canaria es juez, no será parte, pero sí juez de lo que va a ser la Copa del Rey, o en este caso la clasificación para la Copa del Rey.
Pues a ver si empieza a coger color el Club Baloncesto Gran Canaria. Agenda polideportiva.
Tenemos voleibol también, con el derbi en la Liga Iberdrola entre el Club Voleibol de Malsa Gran Canaria y el Heidelberg, que pugna por subir, en este caso por quedar campeonas y llegar también a la fase final de la Champions. Y en hockey línea, después de conseguir la victoria en la Copa del Rey, el Molina Sport busca ahora la Liga, lo tiene muy cerca. Fíjate que estamos en febrero, pero vamos, no vamos a decir un paseo militar, pero sí lo está afrontando como todas las temporadas, máximo candidato a llevarse el título.
Te escuchamos a las 2, compañero, gracias.
A ti, Francisco Javier, Benítez Gutiérrez.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los viernes sobre esta hora, ya conoces esta sección, Sabor Canario, hablamos con ella, nuestra gastrónoma de cámara, no solamente de gastroplanes, también de cómo está un poquito el mundo del campo. Hablamos de la gastronomía, hablamos de la agricultura, de la ganadería, en fin, hablamos un poquito de todo. Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí a Piñón esperándote. Y una cosa, Javi, es que tú llevas muchos, muchos años conmigo, pero es que realmente a mí, por lo que se me conoce, es por trabajar por y para el sector primario, y cierto que siempre pues añadimos estos gastroplanes, porque al final lo que buscamos es generar pues una economía circular, generar una fluidez económica que siempre llega como al productor, ¿no? Y es un poco lo que hacemos, pero lo importante es que hagamos un poquito por lo nuestro. Sí, yo creo que eso nosotros dos ya tenemos bastante hecho, ¿eh?
Sí, poner nuestro granito de arena para, al fin y al cabo, no solamente visibilizar, sino también pues impulsar, estimular el consumo de productos de aquí, productos de la tierra, que las cosas como son, no los de aquí. Todos están cada vez más caros. Aumenta, hace algunos meses estuvimos hablando de la carne de pollo, se ha estabilizado. El lomo, que suele ser también bastante barato, también ha subido. Y el precio de los huevos, que no es otra cosa que subir de manera desbocada, es que es tremendo. Llegará un momento en el que ya alguna familia no se puedan permitir el lujo de algo tan simple como es cocinar, hacer un huevo frito.
Sí, y sobre todo no se entiende mucho esa subida en Canarias, porque bueno, en otras zonas es verdad que ha vuelto algún brote de fiebre aviar y se puede entender, pero en Canarias, si tú consumes huevo canario, no debería de ver esas subidas, todo lo contrario, debería de establecerse, porque la gente debería de consumir más huevo local, pues más su seguridad alimentaria, y que deberíamos de estar ahí apostando. Yo siempre apuesto por huevos locales, busco, si en el supermercado no hay huevo local, no compro huevos. O sea, soy capaz de irme sin comprar huevos. Pero sí que es notorio el comentario de la gente de qué caro están los huevos, qué está pasando, por qué no estamos teniendo un precio normal a un huevo, que es una proteína que hay que decir que es muy utilizada por deportistas, por personas mayores. Y aquí va una pregunta que el otro día me hacían y me quedé, bueno, tiene razón. ¿Qué producto podemos sustituir para hacer cosas con huevo? Y sabes que lo tengo.
Ajá, a ver, dime. Mira, yo recuerdo cuando subió el precio de la papa, ¿te acuerdas? Que subió
sí,
de manera increíble, pues se utilizaba la batata. Que bueno, que tiene un sabor mucho más dulce, a los chiquillos, a las chiquillas les gustan un poquito más, y que al fin y al cabo, pues mira, puede ser sustituto y que a la gente le puede gustar un poquito más, ¿no? Pero del huevo, a ver, desvélame esto, que no lo sé.
Para disminuir el gasto, es verdad que un huevo frito no es sustituto, no se puede sustituir por nada.
Un huevo frito, un poquito de pan y mojar ahí en la yema, eso es una delicia.
Maravilloso, pero sí hay para hacer rebozado, incluso para hacer tortillas y que parezca una tortilla de huevo. Y es la harina de garbanzo. La harina de garbanzo con agua o con leche, pero normalmente con agua. Si vamos a hacer rebozados y pasas esos calamares, pasas esas croquetas, pasas cualquier cosa, y te van a quedar un crujiente maravilloso. No vas a echar de menos que faltaba el huevo para rebozar. Es maravillosamente buena. Pero aquí va. También podrías hacer una tortilla de huevo sin huevo. Una tortilla de papa, vamos a llamarla así, en donde pones esta harina con agua hasta asentarle una consistencia como semilíquida, como un poco el huevo, le echas las papas y con cebolla, sin cebolla, todo lo que tú le eches, y la pones al sartén, y va a cuajar igual que una tortilla. Es verdad que en este caso hay que dejarla un poquito mejor hecha, porque si no, esa sensación en boca no es tan agradable como la del huevo, pero te aseguro que alguno pica y no cree que no lleve huevo.
Ah, sí, ya. Pero disfraza tanto, o se asemeja tanto el sabor, que incluso podemos confundir, porque es una especie de trampantojo ahí.
El sabor no, pero si por ejemplo usas un poquito de sal negra que tiene esos sulfatos que nos recuerda al huevo, ya te digo que muchos pican sin darse cuenta. Te dirán, bueno, a mí la tortilla está como más seca, como, bueno, mi madre la hacía seca siempre, no le gustaba el huevo húmedo dentro ni nada, pero te aseguro que mucha gente no lo va a notar, y yo donde veo que lo pueden utilizar y disminuir bastante el gasto de huevo es en todos los temas de los rebozados, cuando estamos haciendo croquetas, cuando estamos haciendo un empanado, que es que al final se nos va dos o tres huevos y al final no disfrutamos del huevo como tal. Para eso utilicen harina de garbanzo, que hoy en día es súper fácil conseguirla en los supermercados, porque antiguamente no se conseguía, tenías que ir a algunos supermercados muy especializados, pero hoy en día en todos los supermercados, en las estanterías de las harinas, encuentras harina de garbanzo. Utilicen y se van a acordar de bajar el costo.
Pues mira, bien, lo apuntamos, pero es que es una pena que tengamos que buscar alternativas al huevo, ¿no? Evidentemente es una buena idea, una magnífica idea, porque además seguramente si tendrá otro sabor, pues mira, hay que experimentar, no cabe la menor duda. Pero el hecho de tener que buscar también alternativas al huevo por lo caro que está, y además que tú apuntaste a algo muy importante, aquí no tenemos, digamos, gallinas... que estén a la intemperie, la gran mayoría, el 99%, corrígeme si me equivoco, son de corral, por lo tanto sí. No debería haber ningún tipo de inconveniente y además se puede generar, se puede controlar perfectamente la producción, o sea que...
No, y además deberíamos de lanzar el mensaje de concienciación de, oye, por esta etapa, a lo mejor esos huevos o esas gallinas sueltas, libres, deberíamos de tenerlas un poco más controladas, pero el huevo de granja normal, pues debería de mantenerse el precio. ¿Por qué? Porque ellas no están siendo afectadas. Aquí no ha habido ningún brote de gripe aviar y esto tenemos que saberlo y ser conscientes de ello y que no nos pase con otras ocasiones que nos ha pasado de que como está pasando esto, vamos a aprovechar. Claro, lo que te digo,
sí,
¿no?
Hombre, claro, son las sinergias negativas que le digo yo. Hay sinergias positivas donde todos trabajamos para, digamos, un objetivo común y aportamos. Estas son las sinergias negativas donde también se trabaja para un objetivo común y se aporta de manera negativa porque afecta, en este caso, al consumidor, afecta al precio final, ¿no? O sea que...
Oye, por cierto,
parece que se está controlando cada vez más. Aquí, afortunadamente, no hemos tenido ningún caso, corrígeme si me equivoco, la filoxera. Parece que ya que en Tenerife pues, se está controlando, prácticamente no está erradicada, pero casi, ¿no?
Vamos a ver, estaba todo muy controlado, no en ningún momento salió de la isla de Tenerife, una finca muy controlada. Se sigue haciendo continuamente inspecciones, por ahora está todo paralizado, pero claro... Esto ahora hay que detrás un sistema de vigilancia constante para que todo eso pase. Y esto que trae, que esto como todo, esto lo que trae es que no tenemos que buscar la trampa, hay que comprar certificado, hay que comprar la parte vegetal. Recuerden, la parte vegetal está viva y se puede reproducir como los tubérculos, como otras cosas. Por eso nosotros no permitimos la entrada a Canarias y no es con una certificación. ¿Por qué? Porque mire qué ha pasado. Alguien de manera inocente o no inocente, no lo sé, se trae unas ramas y mira el problema que nos ha traído. Y esto es lo que tenemos que ser conscientes porque pasa con muchas cosas. Yo he visto gente y dice, no, que me traes unas papitas de no sé qué sitio. Y yo, bueno, es que esas papitas están vivas y de repente te traíste ahí algo que puede crecer. Y claro, esto está virgen, esto es... El mundo, el paraíso para ellos.
Qué peligro. Y vamos a ver qué pasa ahora con el muelle de Tarfaya, que ya sabes que los productores están bastante preocupados y mosqueados. A ver qué pasa también con los productos que vienen de, en fin, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, de Mercosur. La verdad es que es un tema para abordar en un monográfico incluso, ¿no? O sea que, pero vamos con nuestros gastroplanes, ¿no? Por fin, Feria de Kilómetro Cero, la tenemos muy cerquita aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Mesa y López.
Sí, en Mesa y López, y bueno, lo que buscan ya se ha hecho cerca, se ha hecho, bueno, por el Parque Santa Catalina, siempre ha estado por ahí, y ahora se mete ahí en Mesa y López. La intención, pues acercar muchas veces el producto local pues a los capitalinos que no salen tanto. Y yo creo que estará genial, me consta que son 54 puestos de 17 municipios, con lo cual vamos a tener gastronomía local maravillosa y que busquen y sobre todo que hablen con los productores, que compren, abre aceites, queso, el producto local nuestro por todas partes y sobre todo que bueno, que al final esto es contribuir a buscar algo de esas exquisiteces que tiene la isla de Gran Canaria y que la puedes regalar o poner en tu mesa para compartir con tu familia. Yo creo que eso también es muy importante.
Bueno, pues de Mesa y López nos damos un saltito a vecindario, la primera jornada de la cuchara. ¡Oh, qué rico! Alimentos de cuchara, de caldero.
Sí, y sobre todo porque aquí hay una sinergia maravillosa. Aquí vamos potenciando pues el uso del queso, y que sabemos que todos comemos mucho queso, sobre todo con platos de cuchara. Y además hay una sinergia con casi todos los institutos de formación profesional que dan hostelería, que van a ser ellos los responsables que cocinen y que pongan esas tapas por precio de 3 euros, en donde podrán disfrutar distintos platos. Esto porque es importante también, porque al final estamos visualizando distintos sectores, el sector del queso, el sector de la formación profesional, que a veces ya está perdiendo alumnos continuamente, y aquí se va a ver su labor, se va a ver ese entusiasmo que tienen los alumnos, y también un poco refrescar esa tarea de las aulas, salir a una actividad pues en la calle, donde también están apostando por el producto local.
Bueno, pues ya sabes que, por regla general, alimentos de cuchara, las mejores cocineras son las madres, las abuelas, así que es importante, lo hemos dicho en más de una ocasión, lanzar este mensaje, que las recetas pasen de generación en generación. Abuelos, padres, hijos y así sucesivamente, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, pues Tejeda debe estar maravilloso, fresquito. Por lo tanto, también apetece pues un poquito de alimento de cuchara, comida de cuchara. Además, ha llovido y el almendro en flor brotando.
Sí, y sobre todo, acuérdense que habíamos dicho que ni se acerquen ni toquen esas flores, que es muy importante que lo respetemos. ¿Y qué vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener, como otros años, pues muchas actividades en donde las asociaciones del pueblo salen a ofrecer esa gastronomía local que ellos hacen, pues ese gran potaje de Jaramago, esas tortitas de carnaval, pues todos esos productos que hacen que la visita sea maravillosa. Recuerden, paciencia, que aprovechen el sábado también, muy importante, que no lo dejen todo para el domingo, y que tengan cuidado con los tiempos de espera en la carretera, porque se prevé mucha gente. Sí. Y normalmente eso conlleva pues retenciones.
Pues un poquito de paciencia, y ya saben que en Tejeda suele haber problemas de aparcamiento, los hay, pero no tanto, no tanto como la demanda de gente, así que pueden aparcar incluso en otros municipios muy cercanos, y bueno, pues se dan una vueltita por ahí, que no está nada mal, y además que hay servicio público.
Y me sí, dice... hay mucho servicio público, eso es importante. Tienen un servicio especial para estas fiestas, con lo cual aprovechen que subir y bajar sin buscar aparcamiento es maravilloso.
Oh, es una maravilla, desde luego que sí, y se va tranquilito, y se va con un grupo de gente, incluso hasta montas un tenderete, que es lo que suele ocurrir cuando vamos a Teror, ¿no? Que hay un tenderete en la guagua tremendo y se lo pasa uno bien. Y me dices en el guión, tenemos algo para los más jóvenes, hamburguesas, cuéntame.
Sí, tú sabes que hay un furor tremendo con la hamburguesa. Pues la semana pasada arrancaba el concurso nacional de hamburguesas, con lo cual tenemos como 16 hamburgueserías de la isla de Gran Canaria, pues concursando por ser la mejor hamburguesa de España, con lo cual venga a salir, que esto es apostar por productores, por empresas locales, porque no estamos hablando de franquicias, estamos hablando de pequeñas hamburgueserías muy locales, con lo cual ahí ayudamos y nos olvidamos tanto de esas franquicias más mundiales. Y otra cosa importante, pues en este fin de semana, en el recinto ferial, tenemos de Champion Burger, pues también otro evento de hamburgueserías, y que bueno, que hay que buscar actividades para todos los gustos, y aquí la gente joven arrasa, porque ahora esto de comer con las manos y pringarte está de moda. Y el mundo de las hamburguesas, pues no sabemos hasta cuándo, pero sigue creciendo, los datos hablan que sigue creciendo. ¿Y cómo ha cambiado el precio? Cuando tú eras joven, ¿cuánto te costaba la hamburguesa?
Te costaba? Bueno, a ver, era joven, no se pagaba con euros, pero, no sé, 200 pesetas, 300 pesetas. No,
pero aquí tenías el pisco labi de tu pueblo, de tu barrio, que ibas, y lo típico, el perrito caliente.
Sí.
Pues ahora llegan a ver en aquí, ¿eh? No hablo fuera porque fuera incluso pasamos más de esos precios, pero te puedes encontrar en una hamburguesería normal hamburguesas por 20 y pico euros, ¿eh?
20 y pico, claro, muy elaborada y productos sanos también.
Claro, estamos hablando de mejoría de la carne, vegetal, y después que no es como antes, que era pan, carne, jamón, queso, lechuga, tomate, cebolla y ketchup a lo mejor. Nada, aquí ya hay salsas muy elaboradas, muy específicas, en variedad de queso ya, bueno, ya no podemos ir de madre. Yo he comido una hamburguesa que me ha encantado, con un queso ahumado de Gran Canaria, con una hamburguesa de tocino negro, con berro. Al final, elímate.
Y claro, y además es un plato con su guarnición y la hamburguesa. Nos hemos quedado sin tiempo, Vanessa. Será hasta la semana que viene. Besazo fuerte.
Hasta la semana que viene.